Amados hermanos, Salmo número 51. Voy a darle lectura a los primeros 14 versículos, mis amados hermanos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios Padre y con la unción del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus miseraciones, rae mis rebeliones. Aumenta el lavarme de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me calentó mi madre. He aquí, la verdad has amado en lo íntimo, y en lo secreto me hiciste saber sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegría los huesos que moliste. Esconde tu rostro de mis pecados, y rae todas mis maldades. Críame, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto en medio de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu voluntario me sustentará. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Escápame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cante mi lengua tu justicia.
Amén, amén.
Versículo 15 dice: Señor, abre mis labios y denunciaré, y denuncie mi boca tu alabanza. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor añada abundantes bendiciones a su bendita palabra esta mañana. Pueden ponerse cómodos. En esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero compartir con cada uno de ustedes un mensaje que he titulado Las consecuencias del pecado en el cristiano. Me habló mucho un mensaje que escuché en la radio hace días. Este mensaje completamente no es mío. Este mensaje es la base, está en un mensaje que yo escuché en la radio y que habló a mi corazón. Y yo quise, hermano, no va a ser igual como está allá, pero hermanos, de la forma como Dios habló a mi corazón, de esa forma Dios permitió que yo lo sacara, bendito el nombre del Señor. Pero quiero decirles, hermanos, que pongamos nuestros oídos atentos a este mensaje, porque este caso puede ser el caso de cualquiera de nosotros en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Y si este mensaje es escuchado también en YouTube, también puede ser un caso de alguien que lo escuche. Les quiero que estemos atentos a este mensaje, amados hermanos. Mirando que este Salmo 51 ahí nos está narrando algo de la historia del rey David. ¿Sí, mis hermanos? Y también nos narra principalmente el arrepentimiento de David. Todos sabemos que David cayó en un pecado, ¿cierto? En un pecado grande, grave, delante de Dios. ¿Cuántos lo saben?
Amén.
Y sin embargo, después de cometer ese pecado, el Señor dijo que él era conforme a su corazón. El rey David, Dios lo tenía como un varón conforme a su corazón. Bendito el nombre del Señor. David cometió ese pecado, y sabemos, ese pecado está descrito allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11. Mis amados hermanos, cuando él cometió ese pecado, quiso esconderlo, quiso ocultar ese pecado, y lamentablemente lo quiso ocultar con otro pecado, cometiendo un homicidio. El pecado que él cometió fue de adulterio. Todos sabemos que él vio a esta mujer y, sin ser su mujer, quiso tenerla. Como él era el rey, todas sus órdenes tenían que ser cumplidas. Allá en el primer libro de Samuel, bendito el nombre del Señor, perdón, es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, ¿sí? Segundo libro de Samuel, no segunda de Samuel, sino segundo, porque es un libro, no es una carta, ¿sí? Va a leerlo así por encimita, dice: y aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que salen los reyes a las guerras, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerco a Rabá, y se quedó David en Jerusalén. Y aconteció que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, paseándose por la techumbre, o sea, lo que nosotros llamamos la terraza de la casa real, vio desde la techumbre una mujer que se estaba lavando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Eliam, mujer de Urías eteo. Y envió David mensajeros, y tomándola, la cual, como entró a él, él durmió con ella, y ella se santificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pecó con esta mujer, cayó en adulterio. ¿Eh? Bendito el nombre del Señor. Luego, más adelante, nos dice el libro de Samuel que él quiso tapar este pecado llamando a Urías, que era el esposo de esta mujer, y le dijo en cierta ocasión: vaya usted, duerma. Lo emborrachó y le dijo: vaya usted, duerma con su esposa, vaya para su casa. Pero resulta que este hombre era uno de los hombres de su ejército, y él no quiso, porque él veía que estaban en guerra, y él dijo: ¿cómo me voy a ir yo para mi casa a dormir con mi mujer? Y si estamos en guerra, se quedó más bien junto a la puerta del palacio y no le hizo caso al rey, no quiso ir a... porque David quería que él durmiera con la esposa, para que así, si quedaban en embarazo, dijera que era de su esposo, ¿sí? Quería tapar ese pecado. Bendito el nombre del Señor. Esa historia la sabemos, bendito el nombre del Señor. Luego, entonces, por hacer esto, el rey David entonces ya puso a Urías al frente de la batalla para que muriera primero en la batalla. Preciso así fue, murió Urías por culpa del rey David. O sea que el rey David lo mandó asesinar prácticamente. Entonces, con ese pecado, quería él tapar el pecado de adulterio que había cometido. ¿Con quién? Con Bersabé. Entonces, hermanos, este no fue un pecado involuntario del rey David. Esto fue ya un pecado, ya, como decimos nosotros, premeditado. Ya él en la mente trató de formar toda, y hizo la forma de cómo cometer ese pecado, y lo cometió. Bendito el nombre del Señor. Sabemos también cómo viene el juicio contra él, cómo viene el castigo. Bendito el nombre del Señor. Pero eso ya es otro tema. Entonces, vemos que el rey David, bendito el nombre del Señor, cayó en ese pecado, pero, hermanos, no se quedó en ese pecado, aunque lo hizo voluntariamente. Aquí, a pesar también de que vemos esa historia de David, el arrepentimiento de David, vemos que el Salmo 51 es llamado el Salmo de un penitente. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué el Salmo de un penitente? Porque se nos está narrando ahí el arrepentimiento y sincero. Porque hubo un pecado, ¿cierto? Hubo un pecado, pero hubo un arrepentimiento sincero. Bendito el nombre del Señor. Ustedes saben esa historia, ¿cierto?
Amén.
Amén.
Entonces, mis amados hermanos, este es el Salmo del penitente. Si a ustedes le preguntan, ¿hay un Salmo De penitencia, sí. El Salmo 51, bendito el nombre del Señor. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, que vemos aquí en este Salmo, nos permite que cada cristiano, cada uno de nosotros, aprendamos algo. Y es que el cristiano tiene capacidad para pecar. Muy diferente a lo que enseñan en algunas congregaciones, que dicen que el cristiano, para el cristiano ya no hay pecado, dicen. Que para el cristiano no, que ya el pecado se acabó, que ya Cristo acabó con el pecado en la cruz, que ya no, que ya se puede hacer lo que quiera. Y que por eso se llaman creciendo en gracia. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Esa es una desgracia. Decir que nosotros ya no tenemos pecado. Mientras que esto nos está diciendo, David, por ejemplo, era un hijo de Dios, un siervo, un varón de Dios, cayó en pecado. ¿Qué sintió él? La necesidad de arrepentirse. ¿Sí? Bendito el nombre del Señor. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que también en cada cristiano hay una debilidad, mis amados hermanos. Y es una debilidad que a veces es imperceptible en cada uno de nosotros. Vamos tranquilos, no nos importa meternos donde sea, en cualquier lugar, porque muchos tenemos esas palabras y decimos, es que yo soy cristiano, no, yo sé comportarme ya, yo entro a esa cantina, yo entro a ese bar, yo entro a tal lugar, a esa zona de prostitución, yo me sé cuidar, porque es que yo soy cristiano. Pero hermano, hay una debilidad en cada uno de nosotros, y esa debilidad es imperceptible. Hermanos, no alcanzamos nosotros a verla, ni muchas veces a sentirla. Llegamos a ese momento cruel, a ese momento de la tentación, donde está el momento, y ahí, hermanos, podemos caer. ¿Por qué? Porque ignorábamos que esa debilidad que hay en nosotros es imperceptible. Tenemos que estar atentos, por eso, mis amados hermanos, por eso el apóstol Pedro dice muy claro que estemos atentos, porque Satanás está como león rugiente, ¿cierto?
Amén.
¿Buscando qué? ¿A quién devorar? Bendito el nombre del Señor. Amén. Y si no, miremos ahí, vamos rápidamente a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, que nos confirma esto. Dice, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Entonces, el cristiano que diga que no tiene pecado, que ya el pecado no existe para él, ¿qué dice la Biblia que es? Es un mentiroso. ¿Sí? Se está engañando a sí mismo. Bendito el nombre del Señor. La verdad no está en él. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermano. El cristiano, el que es salvo, tiene capacidad para pecar. Bendito el nombre del Señor. Nos enseña algo más este Salmo 51. Y es que cuando el Hijo de Dios peca, cuando el Hijo de Dios peca, el que ha nacido de nuevo, si es que en verdad ha nacido de nuevo, no por eso, hermanos, va a perder su salvación. El rey David pecó y él no perdió su salvación. ¿Cuántos creen que él haya perdido su salvación? Muchos lo han dudado, pero hoy en día muchos dicen que porque el cristiano cae en pecado ya está perdido. Bendito el nombre del Señor. Este es un gran ejemplo. Nos muestra, hermanos, que entonces el Hijo de Dios, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, por caer en un pecado, no ha perdido su salvación. Pero tampoco significa, mis amados hermanos, que puede pecar y pecar y que ese pecado vaya a quedar impune. Si el cristiano empieza a deleitarse en el pecado, si empieza a deleitarse en la mundanalidad, hermanos, quiere decir que no ha nacido de nuevo. Amén. no es un hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Todo pecado tiene sus consecuencias. Nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, debemos tener en cuenta que si cometemos un pecado, hermano, ese pecado trae consecuencias. ¿Sí? Muchos dicen, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si usted es cristiano, o yo soy cristiano, no, pero pequé, y todo pecado tiene sus consecuencias. ¿Qué pasa, mis amados hermanos, si uno de ustedes, o yo mismo, cualquiera de nosotros, en un fogón prendido, ponemos la mano, ¿qué pasa? Nos vamos a quemar. Si yo paso un cuchillo en mi brazo, lógicamente, ¿qué va a pasar? Me voy a cortar, va a brotar sangre. Esa es la consecuencia de pasarme ese cuchillo. El quemón es la consecuencia ¿de qué? De poner mi mano en la candela. ¿Sí? Consecuencia. Entonces vamos, amados hermanos, a mirar las consecuencias del pecado del cristiano. No vamos a pensar que esa seguridad eterna que nos ofrece Cristo, que vemos en la Biblia, entonces es una licencia para que el cristiano peque.
Para nada.
La Biblia no nos da licencia para pecar, hermano. La Biblia nos dice que nacemos de nuevo, nos convertimos a Cristo, tenemos vida eterna.
Amén.
Pero si pecamos, ese pecado tiene sus consecuencias. Sí. Tiene su pago, bendito el nombre del Señor.
Sí es.
Gloria a Dios. La primera consecuencia, mis amados hermanos, que trae el pecado es que, según este salmo, según nos muestra, es que mancha el alma. Bendito el nombre del Señor. La primera consecuencia del pecado, mancha el alma. Lo vemos aquí en el versículo 2. Dice el salmista, aumenta el lavarme de mi maldad. En otra versión dice, lávame más y más de mi maldad, ¿sí? Y límpiame de mi pecado. Ese lávame y límpiame, bendito el nombre del Señor, está queriendo decir David, que él se siente ¿qué? Sucio. David se siente sucio. Pero alguien dirá, ¿pero por qué va a estar sucio? No tenía dónde lavarse, dónde bañarse. Siendo el rey, él lo tenía todo, tenía su buen baño, tenía su buen lugar para bañarse, todo muy bien, todo. Pero hermanos, él no se sentía sucio físicamente. Él no sentía sucio ni su ropa. Él se sentía sucio ¿qué? Espiritualmente. Bendito el nombre del Señor. Entonces, y le llega al Señor y le dice con toda sinceridad, con todo el corazón, y le dice: Señor, oh, por tu misericordia, lávame más y más de mi maldad. Señor, límpiame de mi pecado. ¿Cuántos lo hacemos así delante del Señor? ¿O será que nosotros no pecamos? ¿Será que nosotros no ofendemos al Señor? Entonces, hermanos, eso también es un punto que nos hace conocer a nosotros, nos hace saber si en verdad somos salvos o no somos salvos. ¿Qué cosa? El rey David era salvo. ¿Qué sintió? Sintió dolor por el pecado. Cuando el Espíritu Santo lo reprendió, cuando el Espíritu Santo le redarguyó. ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros caemos en pecado y el Espíritu Santo nos redarguye? Nos está diciendo, usted pecó, usted está haciendo esto. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Será que sentimos esa tristeza, ese dolor que el rey David sintió y lo llevó a postrarse a los pies de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí? Y luego le dice, Señor, límpiame más y más. Él decía, límpiame más y más. Esta Biblia dice, aumenta el lavarme. No solamente aquí, Señor, por favor, quiero que me limpies más y más. Estrégame, Señor. Y en el versículo 7 dice, bendito el nombre del Señor, purifícame con hisopo. ¿Sabemos qué es un hisopo, cierto, hermanos? Es con algo que nos estregamos, hermanos, y si queremos hasta que brote sangre, bendito el nombre del Señor. Eso quería el rey David. Decía, purifícame con hisopo. Él le decía miles de palabras a Dios y le decía: Señor, te he ofendido, estoy dolido porque te he ofendido, he pecado contra ti, Señor. Esta es una enseñanza para la iglesia del Señor hoy, hermano.
Amén, amén, amén.
Tenemos que dolernos por eso, porque nuestra alma está manchada por el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos da una gran diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. El Hijo de Dios, hermano, peca y se duele por el pecado. Se siente mal, el pecado le molesta, bendito el nombre del Señor. En cambio, el Hijo del Diablo peca, quiere seguir pecando, se deleita en el pecado. Uno lo reprende y dice: ¿pero qué he hecho? Esto es normal. Hoy es normal hacer esto. Hoy es normal que nos tomemos un aguardientico. Hoy es normal que nos tomemos una botella, si es posible. No, no la podemos tomar en la casa. No, es que no nos la vamos a tomar en la calle. No vamos a ofender a la gente. Pero hermanos, será normal que nos tomemos un aguardientico, si quieren, en la casa, dos aguardienticos. Esto nos va llevando a uno y a otro y a otro. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando yo veo a un cristiano que él se deleita en eso y que dice: no, yo puedo hacer eso. No, yo me puedo tomar dos aguardienticos en mi casa, ¿qué importa? Con mis amigos yo puedo ir, me tomo por allí cualquier cosita. Los vinitos, nos vamos y bailamos por allá un ratico, ¿no? Eso sí, nos guardamos que no vamos a caer en pecado. Ya caíste en pecado, hermano. Ya caíste. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Y yo, una persona que se llame cristiano, que se llame hermano, lavado con la sangre de Cristo, y haga esto, que se deleite en lo que está haciendo, que se emborrache, que se deleite en la borrachera, que se deleite por ahí con otras mujeres, que se deleite quitándole a los demás lo que no es suyo, esa salvación la pongo en duda. ¿Amén? Yo la pongo en duda. No ha nacido de nuevo. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Entonces, esa es la gran diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. El Hijo de Dios se duele, puede pecar. De pronto cayó en pecado. No porque esté buscando el pecado. Cayó en pecado y se dolió en su corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que es un Hijo de Dios. Fue y se arrepintió a los pies de Cristo. Cambió el Hijo del Diablo, antes se deleita. No le molesta el pecado. Al cristiano sí le molesta el pecado. Amén, mis hermanos.
Amén, amén.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, yo sí quiero decir que si esa persona que dice ser cristiano, que dice ser nacido de nuevo, que dice ser hijo de Dios y se deleita en pecado, el Espíritu Santo no está en esta persona. No está en él. Amén.
Amén.
Estamos aquí, mis amados hermanos, estamos atentos.
Amén, amén.
Alabado sea el nombre del Señor. La segunda consecuencia, mis amados hermanos, es que este pecado satura la mente, bendito el nombre del Señor. Satura la mente, la llena, la tiene ahí golpeándole, bendito el nombre del Señor. Entonces, no solamente mancha el alma, sino que este pecado satura nuestra mente. Y esto es importante que nosotros lo sepamos, bendito el nombre del Señor. Versículo 3 dice: porque yo conozco mis rebeliones, y miremos eso, y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está el pecado martillándole. Ahí está ese pecado que cometió, ahí en su mente, día y noche recordándole. Aún el Espíritu Santo, al Hijo de Dios, le está recordando, le está diciendo: pecaste, hiciste eso, esto no lo debes hacer. No debes volverlo a hacer. Tienes que arrepentirte. Y resulta que el cristiano de pronto pasó unos días con ese problemita en su cabeza. Su mente le está diciendo: hiciste esto, hiciste aquello. Llega el momento en que ese cristiano tiene que humillarse delante de Cristo. ¿Por qué? Porque ese pecado le está saturando la mente.
Señor.
Está esa mente llena solo de eso. Es más, no lo deja concentrar, no lo deja dormir, hasta dolores de cabeza le pueden dar. Ahora, hermanos, no digo que al que le da un dolor de cabeza es porque está en pecado. ¿Amén? No. Pero el que está en pecado, eso le puede pasar. Dolorcito de cabeza. ¿Por qué? Porque está pensando en lo malo que hizo. Y no se ha arrepentido. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor. Y en muchas formas más se puede manifestar ese problemita del pecado, dándole en la mente al cristiano. Bendito el nombre del Señor. Cada día le está recordando. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos muestra esto? Que el pecado hiere. El pecado, a pesar de saturar el alma, a pesar de manchar el alma, saturar la mente, también hiere el alma. Bendito el nombre del Señor. Y ahí hay dos clases, miremos, dos clases de herida en el alma. Está la herida que es por la culpa, y la herida que es por un dolor. Cuando la herida es por la culpa, vemos al rey David, que él está aquí dolido, y él dice: oh Señor, aumenta el lavarme de mi maldad. Dice: oh Señor, yo reconozco mis rebeliones. Lo está llevando a que reconocer que es un pecador, hermano, y está llevando al cristiano a decir: definitivamente he ofendido a Dios, he pecado contra Dios. Entonces esa es una herida por culpa. Se duele porque ofendió a un padre, como el hijo. A veces cuando un hijo quiere mucho al papá y lo ofendió, ese hijo ofende al papá en algo, ¿sí? Resulta que el papá está dolido por lo que hizo el hijo, ¿sí? Entonces cuando el hijo verdaderamente ama al padre, también se duele y dice: ofendí a mi papá, ofendí a mi padre. El rey David está diciendo: ofendí a un Dios tan bueno, ofendí a ese Dios que me ha redimido.
Amén, así es.
Que me ha dado salvación. Hoy nosotros, esto será que nos lleva el Espíritu Santo a nosotros a hacer esto. ¿Será que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para que nosotros vayamos a los pies de Cristo y le pidamos perdón, nos humillemos? Esa es una respuesta, cada uno la vamos a responder personalmente.
Amén. Amén. Sí, Señor.
La herida por el dolor, pues no es una herida de culpa, porque puede haber un dolor al desaparecer un ser querido, al morir un ser querido, y ahí no hay culpa. Que muere cualquier familiar, yo me duelo, hasta lloro, hasta me da dolor de cabeza, pero no es por la culpa, es por el dolor de haber perdido a ese ser querido, y ese dolor está en el alma. Amén. Entonces miremos que está ese dolor por la culpa, por haber cometido el pecado, y está también esa herida por el dolor que nos deja alguna situación en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, se pueden presentar esas dos heridas, tengámoslas muy en cuenta. Cuando nosotros sintamos eso, mirad por qué tenemos ese dolor. Bendito el nombre del Señor. Vamos a tener en cuenta, mis amados hermanos, que entonces, según estos dos puntos que hemos visto, entonces el pecado, ¿qué hace en primer lugar el pecado en nuestras vidas? En el cristiano, mancha, ¿qué? El alma. En segundo lugar, satura la mente. La tercera consecuencia del pecado es que quema la conciencia. Esta es la tercera consecuencia del pecado. Quema la conciencia. Versículo 4 nos dice: a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque te justifiques en tu palabra y te purifiques en tu juicio. ¿Qué está diciendo aquí el rey David, mis amados hermanos? Está resaltando la justicia de Dios y su pureza, su santidad. ¿Sí? Dios es puro. Entonces, ¿qué dice el rey David aquí? Para que te justifiques en tu palabra. Está hablando de la justicia de Dios, y te purifiques en tu juicio. Está hablando de su santidad, de su pureza. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, nos muestra que el rey David está consciente, hermano. Está consciente de su pecado. Hermanos, cuando nosotros caemos en un pecado, nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos haga sentir conscientes de ese pecado, o seguimos como si no lo sintiéramos, seguimos como si nada hubiese sido. Hermanos, tenemos que mirar eso. El rey David estaba consciente de su pecado. Nosotros, cuando pecamos, vamos conscientes de ese pecado delante de Dios. Clamamos a Dios cuando nos sentimos conscientes de ese pecado, cuando somos conscientes. El rey David aquí se siente consciente de su pecado. Él dice: a ti solo he pecado. En la versión 60 dice: contra ti solo he pecado. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
¿Será que nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos: oh Dios, yo he pecado contra ti? Solo contra ti, Señor, solo contra ti, oh Padre, he pecado. Oh Dios, decir. ¿O no será que nos lleva en ese momento a pensar: he pecado contra mi cuerpo? ¿Verdad que sí? ¿Pecamos contra nuestro cuerpo? Sí. El rey David pecó contra su cuerpo. ¿Pecó contra su familia? Sí, pecó contra su familia. ¿Pecó contra Betsabé? Pecó contra él. ¿Pecó contra toda su familia? Amén. Pero miremos que Dios, el rey David solamente en ese momento sentía dolor por haber pecado contra Dios. Y a pesar de que él había ofendido, había pecado contra todo esto, él dijo: Señor, solo contra ti he pecado. Solo contra ti he pecado. Señor, hermanos, esto es un llamado a cada uno de nosotros para que seamos conscientes de nuestros pecados, para que seamos conscientes de que nosotros como cristianos, al ser salvos, no hemos perdido la capacidad de pecar. Ahí tenemos la capacidad de pecar, mis hermanos. Debemos ser conscientes de nuestro pecado. Bendito el nombre del Señor. Y debemos ir a Dios, que es la única fuente de limpieza de todos nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor.
Gloria al Señor.
Entonces el rey David sabía que también sabía qué era el pecado. Para el rey David el pecado era un insulto contra Dios. Para nosotros, ¿qué es el pecado? Solo una cuestión pasajera. Nosotros miremos, cuando pecamos estamos insultando a Dios. Es un insulto, es una rebeldía, es lo peor, hermanos, contra Dios, porque Dios es puro. Miremos que aquí en el versículo 4 el rey David tiene en cuenta que Dios es justo y Dios es puro, Dios es santo.
Amén.
Y por eso Dios también nos dice que debemos santificarnos más, cada día más. Bendito sea el nombre del Señor.
Amén, amén.
Porque Dios es santo. Cuando nosotros caemos en pecado, tengamos en cuenta que Dios es santo.
Amén.
Bendito el nombre del Señor.
Sí.
Entonces el rey David, hermanos, nos lleva a que nosotros tengamos esa actitud. Y aquí entonces surge esta pregunta que yo tengo acá, mis hermanos. ¿Ustedes temen el castigo? ¿O qué temen al caer en un pecado? El rey David no sentía temor de más nada, solo sintió el dolor en su corazón de haber ofendido a ese Dios tan bueno. ¿Nosotros sentimos dolor por el castigo que viene? ¿O sentimos el dolor por haber ofendido a ese Dios tan bueno, a ese Dios que nos ama? ¿Será que nosotros pensamos en eso? Hermanos, si nosotros sentimos solamente temor cuando pecamos, sentimos temor por el castigo, por lo que se nos va a venir, hermanos, estamos como el esclavo, como el siervo, que está temeroso por el castigo del amo. ¿sí? Mientras que nosotros debemos estar esdolidos por haber ofendido al Dios que nos redimió, a ese Dios que nos ama tanto. ¿Es esta nuestra actitud? Vamos y le decimos a Dios: oh Dios, he pecado contra ti, Señor, estoy avergonzado, Señor, he roto tu corazón. ¿Se lo hemos dicho? ¿Será que se lo decimos cuando pecamos? Señor, no me importa el castigo. Señor, no me importa que me dejes sin esto. No me importa que me dejes sin aquello. Pero Señor, por favor, quiero que tú me perdones, que tú me limpies, porque te he ofendido a ti, que eres el Dios bueno, el Dios perdonador, el Dios que me ha redimido, el Dios que me has amado, Señor.
Amén.
¿Lo hacemos así, mis amados hermanos? Este salmo es un llamado a nuestra conciencia. Por eso, hermanos, el pecado quema la conciencia. Quema la conciencia.
Amén.
No debemos temer el castigo, mis hermanos. Debemos sentir ese dolor, si es que en verdad amamos a Dios. Como cuando el hijo se duele por haber ofendido al papá, por lo que hizo. Hay hijos que hacen lo que les provoca, lo que quieren, y ni siquiera le piden perdón al papá ni a la mamá. Eso es seña de que no aman al papá, no aman a la mamá. Nosotros, hermanos, cuando pecamos, nos damos cuenta que hemos ofendido a ese Padre que nos ama, a ese Dios que nos ama, y por eso debemos ir y decirle una vez más: oh Dios, he roto tu corazón con mi pecado. Señor, he pecado contra ti. Como el rey David, Señor, yo quiero decirte en esta mañana: Señor, perdóname, límpiame, lávame más y más, Señor, de mi maldad. Y como el rey David lo decía: purifícame, purifícame con hisopo, si es posible, Señor. Pero hoy tenemos algo más, más poderoso que el hisopo. Y es la sangre de Cristo.
Amén, gloria a Dios. Amén.
Es la sangre de Cristo la que nos limpia, hermanos. Es la sangre de Cristo la que nos purifica. Ahí está la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Es por la expiación de Cristo que nosotros hoy podemos decirle: Padre, he pecado contra ti. Pero Señor, yo sé, me duele mi corazón, pero la sangre de Cristo me puede limpiar.
Amén.
Si yo siento ese dolor de haber ofendido a mi Dios, si yo siento ese dolor de haber pecado contra Dios, mi hermano, ahí démosle la gloria a Dios, porque el Espíritu Santo, ¿qué nos está dando a entender? Oh, nos está diciendo: tú eres salvo, tú eres hijo de Dios, y necesitamos que te arrepientas. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos arrepintamos, mis hermanos.
Amén, amén.
No permitamos que pase lo de la cuarta consecuencia, que es la cuarta consecuencia del pecado, que amarga el espíritu. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea nuestro Dios. Versículo 10 dice: créame, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto en medio de mí. Críame, oh Dios, un corazón limpio. Dice: y renueva un espíritu recto. Si el rey David dice: críame, dame un espíritu recto, es porque él tenía un espíritu ya amargado por el pecado. Bendito el nombre del Señor. Y retrocedamos, miremos lo que dice. Versículos 7 al 9 dice rápidamente: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y harán alegría los huesos que moliste. Su cuerpo estaba totalmente mal, estaba enfermo su cuerpo por el pecado. Y eso que lo hacía Dios en él, le hacía sentir mal, lo hacía sentir enfermo, porque estaba en pecado. Como dice el mismo apóstol Pablo, allá en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 30, hablando de la muerte, ahí en ese versículo habla de la muerte del cristiano, no de la muerte del pecador, no de la muerte del inconverso. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Hermanos, cuando el espíritu se empieza a amargar en un cristiano, es un momento de ponerle cuidado a ese cristiano. Porque en ese momento, hermano, el cristiano empieza a tomar un carácter de crítica, empieza con ese espíritu amargado a tener un espíritu malhumorado, se mantiene malhumorado, es una persona que todo lo critica, todo ve mal en todo, en todos ve algo malo, porque tiene un espíritu amargado, hermano, y eso lo hace que el pecado en nuestra vida amarga nuestro espíritu, el pecado amarga nuestro espíritu. Bendito el nombre del Señor.
Amén.
Entonces, hermanos, cuando nosotros veamos un hermano que está en esa condición, si no se quiere apartar del pecado, como dice el apóstol Pablo, ni aún comamos con él, ni aún nos juntemos con él, dejémoslo a un lado, para que se avergüence. Bendito el nombre del Señor. No para que se sienta ya que lo echaron de la iglesia, no, para que se avergüence. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor.
Amén.
El que tiene espíritu amargado, a todo le saca excusa. ¿Qué tal el rey David decirle al Señor? Señor, yo pequé, pero es que mire esa mujer allá, yo no tuve la culpa. No, Señor, fue que Urías se fue de primero y lo mataron, yo no tuve la culpa. Él no sacó excusas, hermano. ¿Qué tal nosotros cometiendo un pecado y sacando excusas? Dios no acepta excusas para nada, hermano. Por eso, otra razón por la cual David fue a Dios y le dijo: oh Dios, contra ti solo he pecado. Digámosle así al Señor, no saquemos excusas cuando caemos en pecado. Amén. Bendito el nombre del Señor.
Gloria a tu nombre.
No señalemos a los demás. Miremos lo que nosotros somos, miremos lo mal hecho que nosotros hacemos. No señalemos a los demás. Es que Juanito eso, no, yo le respondo a Dios por lo mío. Yo no le respondo por mi hermano, ni mi hermano responde por lo mío. Amén, mis amados hermanos. Bendito el nombre del Señor. Y para terminar, mis amados hermanos, la quinta consecuencia del pecado, y es que sella nuestros labios, cierra nuestra boca. ¿Quién sella nuestros labios? El pecado sella nuestros labios, cierra nuestra boca. ¿Qué dice aquí el rey David? Después del versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu voluntario me sustentará. Luego en el versículo 13 dice: y así enseñaré a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escápame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cante mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y denuncie mi boca tu alabanza. ¿Por qué no lo estaba haciendo? Porque estaba en pecado. Porque es que el pecado no nos deja ni orar, hermanos. Cuando estamos en pecado, no queremos ni cantar en la iglesia. Cuando estamos en pecado, no queremos ni saludar al hermano, no queremos hacer nada, no queremos predicar la palabra, no queremos evangelizar. ¿Amén?
Amén.
¿Qué dice el rey David aquí? Dice: enseñaré a los prevaricadores. Como quien dice: Señor, ya ahora sí, cuando tú, Señor, que hagas esto, esta obra en mí, cuando tú, Señor, me des un espíritu recto, entonces enseñaré a los prevaricadores, a los pecadores tu palabra, la predicaré, iré a buscar a los perdidos para llevarles la salvación. Amén, mis hermanos.
Amén.
Así cantaré en la iglesia. Miremos que ahí dice: Señor, abre mis labios y denuncie mi boca tu alabanza. Cante mi lengua tu justicia, dice en el versículo 14. Entonces eso es lo que debemos hacer.
Gloria al Señor.
¿Sí? Ir al Señor, arrepentirnos de corazón, sentir que Dios nos limpia, que Dios nos purifica, que es Dios el único en la sangre de Cristo que nos va a purificar, que va a tomar ese pecado, que va a quitar esa amargura. Hermanos, mientras el cristiano siga en ese pecado y no busque la limpieza de su pecado, no va a sentir gozo nunca, no va nunca a sentirse limpio, porque el único que nos limpia es Cristo, porque Él en la sangre, en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa.
Amén.
Por cada uno de nosotros.
Amén.
Bendito el nombre del Señor.
Amén.